Usted escucha a Ezra Shabot en MBS Noticias.
Ezra Shabot. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó el documento Educación para la Democracia y el Desarrollo de México, que tiene un conjunto de reflexiones y propuestas que invitan al diálogo y contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Esta publicación reúne una serie de reflexiones sobre la educación obligatoria, su estado actual, y presenta diversas propuestas que pueden servir para enriquecer el diálogo y tender puentes de entendimiento sobre el valor de la educación en nuestro país. Al comentar el contenido del documento, la consejera del Instituto Silvia Smelkes coincidió en que la educación es el activo más valioso con el que cuenta México, y esta es la razón por la que a la institución le interesa apoyar el cumplimiento del derecho que tienen los mexicanos a esta educación de calidad. Tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a Silvia Smelkes. Doctora Silvia Smelkes, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Silvia, buenas tardes.
Hola, Ezra, buenas tardes.
Ahí está este planteamiento que me parece fundamental para esta discusión con respecto a la liga que hay entre educación y democracia, y en medio además de una también discusión con respecto a la propia reforma educativa ya instrumentada, en donde pues queda claro que hay muchas cosas por hacer y por transformar, pero que lo que se ha avanzado es algo que hay que recuperar desde el punto de vista pues de aquellos que, como ustedes, lo instrumentaron, lo echaron a andar y saben bien qué es lo que sí se puede hacer y lo que simplemente ya no puede regresarse.
Correcto, sí, así es. De hecho, esta reforma educativa se realizó porque había problemáticas educativas muy importantes en el país, algunas de las cuales pues se ha avanzado en su solución, otras siguen pendientes, ¿no? Y eso es lo que es el documento este, trata de hacer un balance justamente al respecto. Pero bueno, uno de los problemas que trató de abordar esta reforma educativa fue la falta de rectoría del Estado en materia educativa, sobre todo en materia de control sobre la carrera profesional de los docentes. Entonces, bueno, esto es algo que se instauró, hay una ley del servicio profesional docente que ha permitido que los docentes que ingresen al servicio ahora compitan por el puesto, pasen por un concurso de oposición y muestren sus capacidades para realmente enfrentar un grupo de alumnos de educación básica o educación media superior. También, bueno, quienes llegan a dirigir planteles escolares o escuelas también tienen que pasar por un concurso, y también eso asegura, digamos, que son personas competentes para hacerlo. Y quienes están en servicio, pues como dice la ley, cada 4 años deberán someterse a una evaluación de desempeño. Tienen varias oportunidades de presentarlo. Esas oportunidades están mediadas por formación y capacitación. Entonces, la verdad es que es muy difícil que un maestro, después de 3 oportunidades y de capacitación y formación intermedia, pues tenga que salir del grupo. Cuando tiene que hacerlo, que de hecho ahora estamos viendo que son realmente muy, muy pocos, pues es porque realmente no debería de estar frente al grupo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de la reforma de alguna manera ha asegurado que los maestros que estén llegando a las aulas sean pues los mejores que tenemos, que quienes están llegando a dirigir escuelas o a supervisarlas también sean los mejores que tenemos, y que quienes están en servicio pues se vayan formando de manera continua y vayan perfeccionando su práctica docente, y eso pues tendrá que repercutir en mejores rendimientos escolares, porque ese es el otro problema serio que tenemos, que es el de una deficiente calidad de los aprendizajes en nuestras escuelas, ¿no?
Cuando se habla de que primero se tiene que establecer un sistema de capacitación generalizada para luego establecer o avanzar en evaluación, parecería que estaríamos pensando en pues el mundo al revés. Capacitar a todos, ¿capacitarlos en qué? Si no sabemos cuáles.
Pero además ya están capacitados, ¿verdad? O sea, ellos pasaron por un proceso de formación de nivel terciario, a nivel universitario, digamos, porque las normales ya son de tercer nivel desde hace tiempo, ¿no? Entonces tienen una licenciatura, ¿no? Entonces están ya formados. Ahora, ¿cómo traducen esa formación en una buena práctica? Pues ese es el asunto que hay que diagnosticar, y justamente con ese diagnóstico pues se canaliza o se debe de canalizar un proceso de formación continua.
Sí, el argumento que algunos plantean es que pues no sabemos lo que ellos realmente saben y que hay que capacitarlos. Aquí yo creo que el argumento que a mí me parece totalmente erróneo es: si vamos a capacitarlos, como ya se está haciendo, pues primero tienes que identificar qué es lo que está fallando. No puedes abrir primero, además imposible en términos de capacitar a todos los maestros en términos presupuestales, pero además en qué o sobre qué.
No tienes que capacitar a todos en todo, porque hay muchos que ya, por ejemplo, dominan su materia o tienen un buen conocimiento de didácticas y de pedagogías. Y bueno, la idea es justamente eso, ¿verdad? Identificar aquellos aspectos en donde todavía hay espacios de oportunidad para crecer.
Ahora, en términos ya de evaluación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos maestros ya han sido evaluados?
Bueno, en total, si uno cuenta las evaluaciones que ha habido de docentes, no las personas que han sido evaluados, porque algunos han pasado por varias evaluaciones, sí. Por ejemplo, al ingreso, después a los 2 años tienen que pasar por una de desempeño, pero ya son alrededor de 1,200,000 maestros, bueno, evaluaciones a maestros realizadas desde que empezó la reforma educativa, de diferentes tipos, ¿verdad?
Sí. Y luego, hablar de maestros que han sido capacitados también por deficiencias, y se ha avanzado de manera sustancial, e incluso aquellos que me decías han sido removidos porque no tienen capacidad de enfrentar al grupo, o porque pues ni siquiera pudieron presentarse porque no eran maestros.
Eso todavía no ocurre, están justamente en este momento presentándose los resultados de esta tercera evaluación, y bueno, ahí es en donde se verá exactamente cuántos son, pero lo que sí te puedo decir es que son sumamente, es muy poco, un porcentaje muy bajo de maestros que se presentaron hace 3 años y que tuvieron un desempeño deficiente en la primera ocasión, en la segunda y ahora en la tercera, ¿no? Pero son muy, muy pocos, la verdad. Y sí, efectivamente, ha habido muchos que se han venido formando. La Secretaría de Educación Pública ha desplegado, sobre todo a partir del año anterior, una serie de eventos de capacitación, de cursos en línea que se ofrecen a los docentes, y también desde los estados se han ofrecido cursos presenciales. Quizás eso ha ocurrido menos de lo que hubiéramos querido, ¿verdad? O sea, porque efectivamente, pues la evaluación solita no te produce la mejora, es la evaluación que conduce a un proceso de formación y de capacitación, y si bien eso ha ocurrido, debería de haber ocurrido más, yo creo, y ese es un pendiente, es algo que tenemos que intensificar en el futuro.
Así es, pero bueno, se trata de darle continuidad a esto y no de darle marcha atrás, porque sería... Ahí está el problema. Silvia Esmerques, doctora, consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias por la invitación, saludos.
Hasta luego, buenas tardes.
Usted escucha Ezra Shabot en MBS Noticias.